Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, nos dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El pastor Peter Master, en su libro, como decía, La adoración en crisis, dice: muchos cristianos hoy en día quedan estupefactos cuando se les muestra lo que realmente pasaba en el Antiguo Testamento en cuanto a la música, y se sienten engañados acerca de las ideas superficiales que les han sido vendidas desde la iglesia. Se vuelven muy serios y profundamente pensativos al escuchar las definiciones de adoración dadas por el Salvador y al ver todas las instrucciones prácticas que nos enseñan las epístolas. Nuestro enfoque en la adoración es indudablemente la cuestión más importante a la que tiene que enfrentarse la iglesia bíblica de hoy, y aquí está el porqué. Dice Peter Masters: se pueden observar 6 nuevas maneras de adoración, sumamente erróneas y que normalmente están todas mezcladas. Existe la adoración del placer personal, que pone el placer del que adora en primer lugar, en lugar de la voluntad de Dios. Existe también la adoración con lenguaje del mundo, que toma prestada la música actual de entretenimiento del mundo, incluyendo sus ritmos, sus instrumentos, sus acciones y también sus presentaciones de la farándula, haciendo caso omiso a todas las advertencias que las escrituras hacen con respecto a amar el mundo. Existe la adoración estética, que imagina que orquestas, bandas y solos instrumentales son expresiones reales de adoración, como si Dios fuera adorado a través de esas cosas, mientras que Cristo dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Existe también la adoración del éxtasis, en la que la gente se lleva a sí misma a estados altamente emocionales y hasta semi-hipnóticos, mientras que las escrituras dicen que siempre debemos orar y cantar con el entendimiento. Está también la adoración superficial, que reduce los himnos a coros que se transmiten una o dos ideas elementales, porque no se desean temas espirituales. Existe la adoración informal, en la que líderes informales, bromistas y banales transforman las iglesias en salas de teatro, privando así al Señor de la dignidad, reverencia, grandeza y gloria que Él solo merece. Decimos que estamos completamente de acuerdo con este análisis que el pastor Peter Master hace acerca de la adoración en nuestros días. Estuvimos comentando la semana pasada que, debido a que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento una gran variedad de instrumentos musicales, muchos suponen que en el Templo de Salomón había un grupo musical similar a los que hoy hay en muchas iglesias, tocando todo tipo de instrumentos, otros danzando, el resto de la gente bamboleándose y todos al final recibiendo el aplauso del público cuando concluyen sus maravillosas hazañas. Pero resulta que esta enseñanza que tienen en su mente es completamente falsa, porque la escritura no enseña eso. Estas personas piensan que en la adoración pública podemos usar cualquier tipo de instrumento musical que se nos ocurra, podemos danzar de la manera que se nos ocurra, porque entonces es que el espíritu está libre, y podemos poner una obra teatral para entretener al auditorio. Pero esto, según las enseñanzas de las escrituras, como hemos visto ya en los 4 últimos sermones, es completamente inadmisible, porque eso es lo que enseñan las escrituras. Es inadmisible que esto pueda ocurrir. Estuvimos viendo que el primer lugar de adoración pública del pueblo de Israel fue el tabernáculo. Y en ese lugar sagrado, el tabernáculo, donde estaba el arca de la alianza y donde se acercaba el sumo sacerdote y los levitas, solo el sonido de la trompeta estaba permitido por orden expresa de Dios. Solo el sonido de la trompeta, nada más. Dios no le dejó a Moisés la libertad para que él decidiera qué instrumento iban a usar en el lugar donde el pueblo de Israel tenía que ir a adorar. Ni tampoco le ordenó que tuviera una banda de música, como curiosamente sí que la tenían los egipcios. Los egipcios sí que tenían bandas de música y adoraban a sus dioses con todo tipo de instrumentos musicales. Pero esto no se le permitió a Moisés. Lo que sí vemos es que Dios hizo una diferencia entre la música que los israelitas podían usar en sus festividades al aire libre, como sociedad civil y como nación que eran, para conmemorar sus victorias y para tener todo tipo de actividades sociales como pueblo de Israel que eran. Pero esa música no estaba permitida en el templo. Este asunto lo tenían tan claro los israelitas que desde los días del rey David, recordábamos, hasta los días de Nehemías, que les separan 570 años, es decir, casi 6 siglos, la música no se alteró en absoluto en cuanto a lo que se tenía que impartir en el templo. Estos hombres no quisieron acomodarse a la cultura de la época y continuaron adorando en el templo de acuerdo a lo que la voluntad de Dios revelada en su palabra les estaba mostrando. Así que lejos de que la Biblia enseñe que en el templo de Jerusalén se tocaba toda clase de instrumentos, el Antiguo Testamento más bien nos enseña que solo ciertos instrumentos, no todos, solo ciertos instrumentos estaban permitidos en la casa de Dios. Y lo encontramos en el libro segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Hay otros muchos más textos que estuvimos repasando. Los hermanos que no estuvieron aquí con nosotros en las últimas semanas pueden escuchar los sermones y verán una amplia información acerca de este asunto. Se nos dice que puso David también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Punto. Se acabaron los instrumentos musicales. Címbalos, salterios y arpas. Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Por lo tanto, esta era la voluntad de Dios. Tres instrumentos musicales. Y decíamos que los címbalos no son como los címbalos de hoy, que se pasan tocando la pandereta y los platillos toda la adoración. Los címbalos eran, vamos a empezar a adorar, dan el sonido de entrada y se acabó. Ese era su único uso. Por lo tanto, no estaban continuamente tocando el címbalo durante toda la alabanza, sino solamente era cuando vamos a empezar. Todos al unísono tenemos que empezar y es el instrumento que se tocaba para la entrada. Así que hay una enseñanza precisa en el Antiguo Testamento sobre el uso de los instrumentos musicales en la adoración pública en el templo. Solo estos tres elementos musicales podían ser admitidos y uno de ellos solamente servía para la introducción. Se acabó. Desde luego, nada de lo que hoy usan como argumentos los que se reúnen supuestamente para adorar es cierto cuando nos dicen que tenemos que traer todo tipo de instrumentos musicales a la iglesia, porque así lo hacía el templo de Israel. Completamente falso. Es una mentira enorme y es un engaño para el pueblo de Dios. Como en casi todas las cosas de la vida, tenemos que usar el discernimiento para saber que algunas cosas que se pueden hacer en un determinado lugar y con unas determinadas personas podría ser correcto, mientras que si se hace en otro contexto sería un grave pecado. La historia del pueblo de Israel nos demuestra que ellos danzaban, tocaban panderos y todo tipo de instrumentos musicales en las fiestas nacionales. Pero jamás este tipo de cosas ocurrieron dentro del templo. Entonces tenemos que usar el discernimiento para saber cuándo unas cosas son lícitas, en qué contexto, y cuándo otras cosas no son lícitas porque están en otro contexto. Desde luego, si usamos el discernimiento, habremos hecho un gran trabajo para honrar a Dios. Por ejemplo, el sexto mandamiento dice no matarás. Sin embargo, dice la Escritura que el Señor le da la espada al gobierno civil para ejecutar una sentencia. Es decir, le da el poder de quitar la vida. Si uno no aplica el discernimiento, entenderá que no puedes matar bajo ningún pretexto. No puedes matar jamás. Pero resulta que si cogemos los 10 mandamientos, después de que el Señor ha enumerado estos 10 mandamientos y uno de ellos dice no matarás, envía directamente a su pueblo a la guerra. Con lo cual, si no aplicamos el discernimiento, no sabremos cuándo es sí, cuándo es no, y por qué sí y por qué es no. Si yo fuera magistrado, yo puedo ordenar, según la ley, ejecutar a una persona que ha cometido un asesinato. Pero si no soy magistrado, yo no tengo ninguna autoridad para matar a nadie, porque me lo prohíbe directamente la ley de Dios, el sexto mandamiento. Por lo tanto, si no aplicamos el discernimiento, vamos a estar dando tumbos de acá para allá sin saber exactamente hacia dónde nos llevan las cosas y las enseñanzas de las Escrituras. El discernimiento es necesario y es imprescindible. Y tenemos que hacer trabajar a nuestra mente para discernir qué tipo de cosas están bien delante de la Escritura y qué tipo de cosas están mal. También dijimos que el Nuevo Testamento guarda un prudente silencio sobre el uso de la música. En la sinagoga, por ejemplo, no había instrumentos musicales. Las iglesias de los primeros siglos no usaban instrumentos musicales, ninguna. No querían que alguien pudiera confundir la adoración de los verdaderos cristianos con lo que llevaban a cabo las religiones paganas, con los instrumentos de las religiones paganas, con todo el tipo de artefactos musicales que tenían las religiones paganas. Por lo tanto, querían mantener una gran distancia, una separación. Somos distintos y esto en la adoración se tiene que ver. Por eso decíamos que nosotros no tenemos imágenes como tiene la iglesia de Roma, porque en la adoración se tiene que ver a quien adoramos. Y nosotros no tenemos un circo como tienen muchas iglesias evangélicas, porque queremos dar la importancia que tiene la adoración. Vámonos un momentito al capítulo 3 de Daniel y vamos a leer allí unas cosas interesantes. Daniel capítulo 3, vamos a leer los versículos 4 y 5 solamente. Pero fijaos que los cristianos, tanto los judíos como las primeras iglesias, querían mantener una diferencia notable respecto, en el tema de la adoración, respecto a lo que hacían los paganos. Y aquí vemos el ejemplo de lo que se hacía en una adoración pagana. Daniel capítulo 3, versículo 4. El pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo tipo de instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Cómo se adoraba idolátricamente en los pueblos paganos? Con todo tipo de instrumentos musicales, todos los que quepan. Esta era la adoración pagana. Todos los instrumentos que quepan a la alabanza. Y los cristianos huyeron tajantemente de semejante blasfemia. Y para que no los confundieran, ni siquiera usaban el arpa, que es un instrumento que está de acuerdo a las escrituras. No quisieron usar nada para que no se les confundiera. Así que vemos como todos los elementos imaginables de música estaban en la adoración pagana. Como hoy tienen las iglesias que se llaman cristianas. Exactamente lo mismo, el mismo método de adoración, copiado del paganismo. Y por esa razón nuestros antepasados en la fe cantaban sin instrumentos musicales durante los primeros siglos. No querían que se les confundiera con una adoración pagana cuando estaban adorando al santo de los santos. No quería que se les confundiera. De hecho, comentábamos también que la palabra a capela, cantar a capela, significa cantar como se canta en la capilla. La capilla es la iglesia. ¿Cómo se canta en la capilla? Sin ningún tipo de instrumento musical. Por eso cantamos a capela. El asunto, por tanto, de la adoración y todo lo que se ha introducido con la música en la adoración tiene una gravedad terrible. La adoración pagana ha entrado en la iglesia cristiana. Y es una iglesia que, lejos de mantener esta adoración pagana fuera del recinto de la iglesia, fuera de la adoración pública, lo que hace es promover y exaltar ese tipo de adoración pagana. Esto es curioso porque es una vuelta a Roma. Es una vuelta a Roma. Es lo que Roma hizo y hace, ya que la escritura para ellos no es la base única y fundamental de sus convicciones. Es la tradición y es adaptarse a la cultura en la que viven. Esto lo hizo la iglesia de Roma. Y esto es lo que tristemente la iglesia evangélica de nuestros días está haciendo. Una vuelta a Roma. Dice Peter Master, la adoración contemporánea es totalmente estética en la práctica y en su propósito. Dios es la audiencia y los adoradores son los artistas. Todo tipo de instrumentos musicales y músicos son parte de la ofrenda de adoración. Insistimos, por tanto, que muchas iglesias evangélicas han vuelto a Roma de esta manera porque la han superado en complejidad y en cantidad de decibelios por el ruido que emiten. En el comienzo de la historia del mundo, la ofrenda de Abel fue aceptada por el Señor porque era exactamente el acto que Dios había mandado. Una ofrenda humilde que representa la necesidad de redención. La ofrenda de Caín, sin embargo, fue rechazada porque representaba su propia habilidad, su propio arte, su propio trabajo. Era una ofrenda de obras. El alardear, dice Peter Master, el alardear de nuestras habilidades delante de Dios como un acto de adoración es realmente la ofrenda de Caín. Es realmente la ofrenda de Caín. ¿Cuál es la razón por la que la iglesia de Roma está plagada de idolatría y su liturgia es tan llamativa? La iglesia de Roma quiere llevar a sus adoradores, a sus fieles, por otro camino para que se encuentren con Dios. El camino de la escritura no les vale. Por lo tanto, tienen que montar una auténtica obra teatral para que las mentes de los fieles de la Iglesia de Roma sean dirigidos hacia donde ellos consideran que tienen que ser dirigidos, porque la palabra de Dios no es suficiente. Las representaciones idolátricas les acercan más a Dios. Esta es su defensa. Es que cuando alguien ve una imagen, se siente más identificado con Dios, porque la está viendo una representación. Por lo tanto, necesitamos que nuestros fieles tengan imágenes, porque esto les acerca más a la divinidad. Tienen una imagen visible de la divinidad. Pero Dios dijo que no se hiciera ninguna representación de Él, porque nadie le había visto. Y Dios nos dejó el segundo de los mandamientos, el cual prohíbe explícitamente que una persona se incline y reverencie a un ídolo. Lo prohíbe tajantemente. Y por esa razón el Señor también, además, le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu y los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Nada de imágenes, nada de idolatría. Por lo tanto, sabemos que los católicos tienen que ser evangelizados, porque son idólatras, son paganos. Están cometiendo idolatría, están satisfaciendo su carne con lo que ven en la liturgia romana, pero no están alimentando su espíritu, no están adorando en espíritu y en verdad, no están adorando a Dios. Y eso mismo, pero muchísimo más refinado, es lo que nos encontramos en las iglesias que hoy se llaman evangélicas. Muchísimo más refinado. No tenemos ídolos, pero la idolatría está dentro. Nosotros decimos, no tenemos santos, los santos somos nosotros. Y eso es lo que dicen las iglesias evangélicas en general. Nosotros nos vamos a adorar a nosotros mismos. No necesitamos santos, ya nos adoramos nosotros. Están volviendo a copiar lo que llevó a la iglesia católica y apostólica a ser romana. En la iglesia de Roma encontramos un vestuario llamativo. El vestuario de los sacerdotes, de los cardenales, es riquísimo en cuanto a su colorido. Vemos que aquello es un gran teatro que se lleva a cabo en la liturgia de la iglesia de Roma. Es un espectáculo ver las distintas partes de la misa. Realmente es atractivo para la carne todo lo que allí se está desarrollando, los movimientos de los sacerdotes, los monaguillos cómo se acercan, las luces o las velas que encienden, la vistosidad de sus ropas. Pero en nuestros días la iglesia evangélica está volviendo a andar por el mismo camino corrupto y perverso por el que anduvo la iglesia de Roma. Parafernalia, circo en la iglesia, espectáculo, teatro. Eso es lo que queremos, satisfacer la carne. No venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, venimos a adorarnos a nosotros mismos y a satisfacer nuestros deseos y nuestra carne con todo lo que aquí en la iglesia, en la adoración pública, se tiene que desarrollar. Sigue diciendo Peter Master: la idea estética de adoración es la misma esencia del catolicismo medieval. La iglesia de Roma, con todas sus misas, imágenes, procesiones, naves inmensas, vidrieras, túnicas costosas y coloridas, música rica, cantos gregorianos y procedimientos complejos, hace una ofrenda de adoración a través de estas cosas. Toda su teatralidad es un acto de adoración que ellos creen que es agradable a Dios. Pero los gigantes espirituales de la Reforma volvieron a la Biblia y acogieron unánimemente el principio de que la adoración verdadera son palabras inteligentes, palabra de la Escritura, ya sean dichas, pensadas o cantadas, llevadas por la fe al oído de Dios. Esto es lo que pensaban los reformadores. Por tanto, si nosotros somos una iglesia evangélica, supuestamente tenemos que seguir lo que los padres de la iglesia estuvieron enseñando. Ahora, si vamos por otros derroteros, la gente se debería preguntar si realmente corresponden a una iglesia evangélica, o se tienen que nombrar otra cosa, o pasa como con la iglesia católica, que era católica apostólica hasta que tal grado de idolatría la embadurnó que le tuvieron que añadir ya romana. Ya no es católica apostólica, es también romana, porque evidentemente está impregnada de idolatría. Entonces, por favor, que los que adoran de una manera tan villana y blasfema delante de la Escritura, que se cambien el nombre, porque no son cristianos. No son cristianos. Si la enseñanza bíblica desaparece, como ocurrió en Roma, es normal que se incluyan en los cultos de adoración el teatro, el espectáculo y la farándula. Eso ocurre cuando la palabra de Dios desaparece. ¿Por qué querría la iglesia incrementar o cambiar la música que es natural de la iglesia. ¿Por qué razón querría hacerlo? Quizá para enriquecer nuestros dones, porque así podemos entonces adorar mejor a Dios, porque participamos todos y cada uno trae un instrumento musical y así todos nos sentimos más contentos. ¿Es para eso, para lo que Dios requiere la adoración? Porque si es así, la enseñanza que nos muestra la Escritura acerca de adorar a Dios en espíritu y en verdad, la quitamos de lado, arrancamos esa hoja de la Escritura y la tiramos a la basura porque ya no nos sirve. No estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, venimos a adorarnos a nosotros mismos y a satisfacernos a nosotros mismos. En el capítulo, eso es volver a la iglesia de Roma. Lo que hacen las iglesias evangélicas de hoy es volver a Roma. Mucho más sutil, pero el efecto es el mismo. En el capítulo 22 de nuestra confesión de fe decimos acerca de la adoración en el día del Señor: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni conforme a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Esto es lo que nosotros creemos. Todos podemos ver cómo el mundo de hoy se mueve por la música. Campañas políticas. Todos los partidos políticos tienen su auténtico arsenal de música que cuando tú la escuchas es que te levanta el ánimo. Todos los partidos, todos los equipos de fútbol tienen una música que los que son forofos de cada uno de los partidos la llevan en su móvil, la llevan en todos sitios y cantan con alegría la música de su equipo de fútbol. Incluso la música del telediario, que uno podría entender que no es significativa, pero la música del telediario impone su dominio, porque algo va a ocurrir y te llama la atención de lo que está a punto de anunciarse. Cualquier anuncio publicitario es recordado por la música. No vamos a ponernos ahora a cantar la canción de la Coca-Cola o la canción del Colacao, pero todos sabemos de qué va. Las mejores marcas de consumo invierten grandes cantidades de dinero en la música, porque la música toca una fibra del ser humano sumamente interesante. A los jóvenes les domina la música. Realmente la música envuelve. La encontramos en todas partes. La vemos en el supermercado, en las tiendas, en la radio, en la televisión, en el autobús. La música tiene una presencia predominante en la sociedad. Y es así porque la música es el mejor antídoto para no pensar. Tú quieres crear borregos, mete música que satisfaga sus deseos carnales. No pensarán nada. Serán borregos, estarán todo el día botando, haciendo el canelo y tirándose por el suelo. ¡Buah! ¡Qué música tan buena! Todo el tiempo que estén con la música no piensan. Con lo cual es un antídoto genial para llevar a los borregos directamente al matadero. Si a esto le sumamos que vivimos en una cultura que se llama posmoderna, las cosas empiezan a tomar cuerpo. Esta cultura en la que vivimos está basada en tres aspectos fundamentales. El primero es que es materialista. Es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. No me importa nada lo del más allá. Es aquí y ahora. En segundo lugar, no solamente es materialista, sino que es hedonista. Es decir, yo soy lo más maravilloso del mundo. El placer es lo primero, el mío, por supuesto. Y por lo tanto, como es para mí, soy una persona que está alimentando su egoísmo y su orgullo. Y en tercer lugar, nihilista. Es una palabra filosófica, pero que significa y habla de aquella persona que no se inclina ante ninguna autoridad, ni respeta ninguna autoridad, ni acepta ningún principio como artículo de fe. No hay autoridad, no hay principios. Que cada uno viva como le da la gana. No se respeta a nadie ni a nada. Por lo tanto, cuando todo esto, que es el caldo de cultivo de la sociedad, lo incrustas en la iglesia, te has quedado sin iglesia. Porque da igual lo que diga la Escritura. Es que da igual. ¿Que no puede haber pastoras? Me importa un comino lo que diga la Escritura. Hay pastoras. ¿Que no puede haber diaconisas? Me importa un comino lo que diga la Escritura. Hay diaconisas. ¿Que tiene que ser el culto de reverencia a Dios de una determinada manera? Me importa un comino. Será como a mí me gusta. ¿Que la Escritura señala cómo tiene que ser la adoración? Que me da igual. La adoración es como yo quiera. Y así empezamos a seguir. Hasta que llegamos al tema de la salvación, que también soy yo. Es decir, quien se salva soy yo. nadie más. Es porque yo quiero. Bueno, que Jesús murió por mí, bueno, pero si yo quiero, acepto el sacrificio, y si no, pues pisoteo el sacrificio de Cristo, porque a mí no me importa lo más absoluto. Y si a todo esto le añadimos las corrientes sentimentales y emocionales que se promueven con total furor, tenemos todos los ingredientes adecuados para que el ser humano alimente sus más bajos instintos. Y los más bajos instintos del ser humano es el egoísmo y el orgullo, que ya venimos de fábrica con ellos, pero si encima los alimentamos, desde luego no hay quien nos haga sombra. Esto es realmente lo que persigue el mundo a través de los medios que despliega para alcanzar a las masas. Estos son los sistemas que utiliza el mundo para hacer a las masas vulnerables a sus mensajes de consumo, a sus mensajes de manipulación social. Por lo tanto, si esto le funciona al mundo, es decir, si cuando vamos a comprar un yogur no preguntamos por un yogur, sino que compramos Danone, porque lo tenemos en todos sitios y es Danone, ¿por qué no hacer este tipo de artilugios de marketing también para la iglesia? Lo cierto es que los medios de manipulación social obedecen a su amo, que es el poder del dinero y el poder de comprar voluntades. Y esto, que está integrado dentro de la sociedad en la que vivimos y que es atractivo para la carne, porque a la carne le están dando lo que quiere comprar, es también lo que pasa directamente a la iglesia. Fijaos con cuánto acierto las cosas que nos venden, sea lo que sea, producen un efecto impactante en nosotros, que hacen que lleguemos a hacer grandes sacrificios para comprar las cosas que continuamente nos están vendiendo. Y hacemos grandes sacrificios económicos por comprarnos aquel artilugio. Pero ojo, no lo compramos porque lo necesitemos o porque sea imprescindible para la vida, sino porque han sabido utilizar los métodos adecuados para despertar en nosotros ese deseo profundo del corazón, que es la codicia. Y entonces, como es para satisfacer a la carne, nosotros, da igual lo que cueste, lo compramos. Esto es lo que han sabido manipular. Nos lo venden como un logro, pero resulta que es una auténtica trampa. Y esto es lo que pasa también en la doctrina de la Iglesia con la adoración y las doctrinas fundamentales de las Escrituras. ¿Cuánta habilidad presentan muchos en torcer las Escrituras? En arremeter contra los mandamientos, que están clarísimos. Y tuercen los mandamientos. ¿Y cómo hacen todo tipo de piruetas para pervertir el sentido de que lo que enseña la Escritura no es como lo enseña la Escritura? Propósito, objetivo, quitar a Dios de su trono, despojarle de su voluntad, para que en ese trono se siente el hombre y se haga la voluntad del hombre, no la de Dios, la del hombre. Así que en cuanto al asunto de la música, nos tenemos que preguntar, ¿debe la iglesia de hoy asumir el mismo patrón de moda que encontramos en el mundo? Es decir, Israel cuando sale de Egipto, que veía a los egipcios danzar y hacer todo tipo de piruetas musicales a sus ídolos, ¿Israel debería también haber hecho lo mismo en adoración? Después de haber vivido 70 años en Babilonia y ver cómo se adoraba allí a los dioses paganos, con todo tipo de instrumentos musicales, danzando y haciendo todo tipo de cosas, o como en los días de Elías, que incluso se sajaba en la carne, ¿por qué no podemos tener también esa adoración en la iglesia? ¿Debe la iglesia seguir el mismo patrón de moda que encontramos en el mundo? Porque nuestros antepasados no lo hicieron. Hoy el mundo utiliza este tipo de música, pero imaginaos que en vez de este tipo de música electrónica estuviesen tocando música con troncos de abedul. ¿Qué ocurriría en la iglesia? Que también tocaríamos con troncos de abedul. Por lo tanto, es que hay que ser enormemente necio e insensato para que, enseñando la escritura unas cosas absolutamente claras, el hombre de hoy, que se llama creyente, entre comillas, evidentemente porque se llama creyente, entre comillas, acepte y asuma toda la música del mundo y la introduzca en el lugar de adoración, quitándole a Dios lo que él ha mandado para la iglesia, quitándole a Dios la adoración y la reverencia que él solamente merece, y poniendo en su lugar lo que a mí me gusta, no lo que Dios enseña en su palabra. Por tanto, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la música en la iglesia? ¿Debe la música tener el primer lugar en la vida de la iglesia, como ocurre normalmente en la mayoría de las iglesias, que están una hora y media cantando, 10, 15 minutos de sermón y media hora de anuncios? ¿Cuál es el lugar que le corresponde a la música en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia respecto al tema de la música? Lo que encontramos en las Escrituras, que supuestamente si somos creyentes es a donde tenemos que ir para buscar nuestra fuente, es que la música no ocupa un lugar predominante en la enseñanza bíblica, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Ya comentábamos la semana pasada que en el Nuevo Testamento se guarda silencio respecto a la música, posiblemente porque no le dieron la importancia que no tiene. Por lo tanto, ¿para qué vamos a hablar de algo que no tiene la importancia que muchos hoy en día sí le dan? Y eso evidencia que ese tema no fue necesario ser tratado en la época apostólica, en la época de la iglesia primitiva, porque lo tenían de lo más claro, es decir, en la sinagoga no se cantaba, y los cuatro primeros siglos de la iglesia, perdón, no se cantaba, no se utilizaban instrumentos musicales, y en los cuatro primeros siglos de la iglesia tampoco se utilizaron instrumentos musicales, especialmente para que no les confundieran. Pero sí que vemos, no vemos ninguna importancia que se le da a la música, ni se recoge nada para la música, pero sí que vemos que se le da mucha importancia a la predicación. Sí le vemos que se le da mucha importancia a la oración. Y se le da importancia también a la comunión fraternal. De hecho, en Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Pero es que no cantaban? Pues no. Aquí no se le da ninguna atención a la música. No hay teatro, no hay circo, no hay showman, no hay danzas, no. Predicar. Por lo tanto, la predicación sí que ocupa un lugar central y privilegiado. Porque la predicación es el medio que Dios utiliza para llamar a su pueblo. Y la predicación es el medio que Dios utiliza para edificar a su pueblo. Pero no podemos decir lo mismo del ministerio de la música, que muchos en nuestros días se empeñan en levantar por encima de la predicación de la palabra de Dios. Fijaos lo que se nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Nos dice allí que él mismo, Dios, el Espíritu de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por lo tanto, en la iglesia, estos son los dones de Dios. Dones de Dios que han sido dados a la iglesia para la edificación de la iglesia de Cristo. Y sorprendentemente, no se incluye nada que tenga que ver con la música. Ni se menciona ningún oficio para que una persona se suba al estrado y dirija la alabanza. No, nada. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la razón de que las iglesias de hoy olviden toda esta enseñanza bíblica? Nombren a una persona que es la directora de música, o el director de música, o el director de la alabanza, o el nombre que le quieran dar, lo suban y lo pongan enfrente, y sea el que coordina el 70% del tiempo que se dedica supuestamente adorar a Dios, cuando está fuera de toda enseñanza bíblica. Pero es más, tampoco en los dones que vemos en 1 Corintios capítulo 12, los versículos del 7 al 10, se nos menciona, entre todos los dones que Dios da a la iglesia, se nos menciona ninguno que tenga que ver con la música. Porque haber dicho Dios que alguien cantase bien y así nos dirigiese bien. Pero leemos allí en 1 Corintios 12, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, y se acabó. Y la música, y los que cantan, y el director de música, el director de coro. Todo esto debe hacernos reflexionar sobre el lugar que la música debe ocupar en el ministerio de la iglesia. Y no es principal. La música no ocupa un lugar principal. Y sobre todo nos enseña el cuidado que debemos tener para tratar este tema, porque es un arma peligrosísima en manos de Satanás. Parece inocua, pero es peligrosísima. Satanás, por medio de la música, usada fuera del lugar que Dios ha establecido, la va a utilizar para alejar a los creyentes de una verdadera adoración. Va a quitar a Dios de su trono y va a pervertir el sentido principal de la adoración pública. Que venimos a escuchar la voz de Dios. Venimos a traer nuestros sacrificios espirituales y venimos a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros por medio de la predicación de su palabra. No venimos a exaltarnos. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no podemos pasar por alto con que las iglesias de nuestros días se empeñen en darle un lugar privilegiado a la música. Es un lugar que la Escritura no le da. Por lo tanto, volvemos a la pregunta de siempre. ¿Obedecemos a Dios y a su voluntad revelada o obedecemos al deseo de nuestro corazón, que es siempre engañoso? Porque aquí está siempre el camino por el que tenemos que elegir para andar. Para finalizar, ¿cuál es el valor de la música? Aunque podemos verla en los salmos expresando emociones y hablan de gozo, de tristeza, de aflicción, de compasión, de paz, de alegría, de guerra, cuando consideramos la Biblia en su contexto general, vemos que la mayoría de las referencias a la música se dan en conexión directa con la adoración y el culto a Dios. Ojo, no con la adoración y el culto a mí mismo, o a cómo me siento, a mis sentimientos, a mis emociones. No, 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 no. Es respecto a Dios. Esto quiere decir que la alabanza conecta la fe del hombre directamente con Dios. La fe del hombre con Dios, no las emociones. La fe del hombre con Dios. La música en la adoración no enfatiza los sentimientos del hombre. Tenemos que recordar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es el sentimiento vago de lo que a mí me gustaría. No es cómo me sienta yo, sino que es la convicción. La convicción. Una profunda seguridad. Una responsabilidad de la razón que está segura de lo que cree y en quién cree. Está bien atada firmemente. El asunto es que si estás convencido, te emocionas por lo que Dios ha hecho por ti. Pero te puedes emocionar sin estar convencido. Cualquier música triste te emociona. Dice Peter Master, el canto del pueblo de Dios debe ser grande y glorioso en términos de fervor y esfuerzo, pero son las palabras y el corazón de los adoradores lo que Dios desea. Todo adorno innecesario es una ofensa para Él. En primer lugar, porque Él no lo ha pedido. En segundo lugar, porque es una mejora insolente en aquello que Dios ha establecido. Y en tercer lugar, porque es una poderosa distracción de la adoración espiritual. ¿Suena esto extraño?, dice Peter Master. Hoy en día tal vez sí. Pero hace 50 años, y también en los tiempos de la Reforma, prácticamente todo cristiano hubiera dicho esto de forma contundente. ¿Y por qué hoy no? ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? ¿Qué es lo que hizo con Eva? Que seduce de tal manera a los incautos. ¿O es que quizá no son incautos? Y es que están muertos. Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si la iglesia va por donde va, ¿son creyentes los que forman la iglesia? ¿Son creyentes los que forman la iglesia? La primera referencia bíblica a la música en el pueblo de Dios la encontramos en Éxodo capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fijaos en qué es lo que está expresando. Fue el resultado de su experiencia viva con Dios, de cómo les había librado del poder de sus enemigos, de cómo cuando estaban a punto de ser aniquilados por el ejército de Faraón, Dios abrió el mar y cruzaron en seco y acabó con la vida de aquellos que les perseguían. Si no hay experiencia y comunión con Dios, la música que se utiliza en las iglesias es ruido. Instrumentos que hacen ruido. Ya está, no hay nada más. El apóstol Pablo, hablando del amor como el propósito verdadero en nuestra vida, dice que si está ausente, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, no sirve para nada. No es de extrañar, por tanto, que el diablo quiera desviar nuestra atención del verdadero sentido de la música, haciendo que la música sea un fin en sí misma y haciendo que la música ocupe el 70% del culto supuestamente de adoración a Dios. Y que lleve a la música, Satanás y sus secuaces, lleve a la música a ser algo que sea exhibicionista, que sea un show, que la coloque en el centro, que la eleve por encima de la predicación y que le dé un lugar que la Escritura en ningún momento le autoriza ni le da. Y el propósito por el que Satanás utiliza esta artimaña es ningún otro, sino el de robarle a Dios la gloria que a él solo merece. y quitarle a la Iglesia de Cristo la enseñanza que por medio de la predicación de su palabra está demandando. Así que si quitamos la predicación de la palabra, esto es lo que tenemos: muchísima música. Si quitamos la predicación de la palabra en la Iglesia de Roma, ¿qué es lo que tenemos? Muchísima idolatría. Pero es el mismo perro con distinto collar, exactamente el mismo. Vamos a terminar en la oración.